Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy con el ingeniero John Everaldo Sousa Hernández. Es un ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional. Es certificado en planeación financiera de proyectos de la Universidad Nacional también. También es certificado en desarrollo de aplicaciones web de la Universidad Javeriana. Project Manager, especialista en comunicación empresarial de La Sabana y especialista en gestión de empresas de tecnología de la Universidad de los Andes. Pues bueno, le damos la bienvenida a John.
Hola Mariluz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí listos para contarte el cuento, echarte el cuento.
Y esa es la idea, que nos eches un muy buen cuento y que, pues bueno, nos compartas todo tu saber, todo tu aprendizaje en la vida, con toda la experiencia que has tenido como empresario, como profesional, y también pues el camino de la vida como ser humano. Primero que todo, ¿quién es John Sousa?
Bueno, no, yo soy, como tú dijiste, un ingeniero de sistemas, de pronto descuadrado, de pronto no debe ser ingeniero, no sé, aquí en Colombia no hay una carrera que se llama emprendedor, pero yo creo que sí, más bien me califico como un emprendedor. Me gusta hacer empresa, arrancar cosas, tener ideas, ese tipo de cosas me gusta mucho. Y pues gracias a Dios tengo una familia muy bonita que me acompaña, solamente 5 hijos que me han acompañado y los tengo de todos los sabores, de todos los tamaños, desde los 25 años hasta los 8 años. Y pues me encantan los niños y pues realmente por eso en Opción de Vida me gustó tener más de 3 o más de 2 o más de 1 como ahora muchos estilan. Y por el otro lado, pues con una compañera de vida que también me acompaña en estas locuras de ser emprendedor. Y pues yo diría que sí, que es eso. Ser emprendedor es como lo que más me representa.
Bien, casi siempre nuestros empresarios se identifican o siempre se hacen llamar emprendedores. ¿Por qué es esto?
Bueno, mira, hoy en día, y por ahí me han invitado a dar algunas charlas de emprendimiento y ese tipo de cosas, y he escuchado otras, y por lo menos en Colombia en los últimos años ha habido mucho ejercicio de emprendimiento, en, digamos, académico, pero yo creo que el emprendedor es esa persona que de pronto se arriesga, a veces uno ni siquiera lo piensa, sino que se arriesga, le pareció que hay una oportunidad interesante, y se arriesga, y eso de arriesgarse es un tema raro, ese tema de arriesgarse hay muchos, y lo he visto con muchos colegas que pues dicen, no, mire, no entremos a pensar en que eso pueda ser un buen negocio, o sí, y pues no se arriesga. Entonces hay mucho, mucho en el ejercicio de por qué emprendedor es como ese riesgo. Obviamente ahí en la mitad hay como una adrenalina, pero también cuando tú te arriesgas en estos ejercicios tienes muchísimo, muchísimo que perder, pero también tienes mucho que ganar. Entonces, digamos, ese es como lo que uno le apasiona, ¿no? Ver la oportunidad, arriesgarse, ver las opciones. Esos esfuerzos a veces son de días, de noches, de fines de semana, de discusiones, pero al final creo que se puede hacer con ese riesgo que se asume, pues como un trabajo también social, ¿no? Un trabajo en donde tú generas, puedes tener la oportunidad de generar empleo, de generar riqueza. Entonces es algo que se vuelve muy bonito cuando tú lo entiendes de buena manera.
¿Qué te divierte? ¿Qué te hace feliz?
Bueno, yo soy de Bogotá, bogotano de pura cepa, colombiano completamente, con la oportunidad de haber recorrido muchas ciudades y muchos pueblos de Colombia. Y pues, como te decía, me apasiona mucho eso de generar ideas. Pero también me gusta el fútbol mucho, me gusta mucho correr, digamos que esas son como las otras 2 cositas a las que le dedico tiempo. Eso sirve mucho para despejar un poco ese tema del deporte y eso sirve mucho para despejar la cabeza, mucho eso, ese ejercicio. Y pues digamos que en el ejercicio ya de emprendimiento sí me gustaría contarle a, a las nuevas generaciones, porque últimamente como que les están vendiendo mucho el ejercicio de que eso haga empresa, que esa es la salida de este mundo. Y pues la verdad no sé eso qué tan cierto sea, porque para hacer empresa, y por ejemplo en un país como el nuestro, pensemos en una ciudad como Bogotá, porque Bogotá, a diferencia de muchas otras ciudades, hay muchas más oportunidades, hay muchísimo más posibilidades de hacer negocios que en una región apartada del país. Entonces, a veces como que le han echado el cuento a los muchachos de que no, que la solución es hacer, ser emprendedor. Y pues eso tiene sus riesgos. Entonces hay que saber tomar bien las decisiones en eso. Y hay que entender qué es el emprendedor. Me he topado por ahí con emprendimientos, porque me han invitado también a ser como juez en algunos emprendimientos de estos, y uno ve la gente como muy ilusionada de que va a ser una, por decirte algo, una plataforma móvil, que se va a volver el Rappi, que se va a volver el Waze, que se va a volver el super desarrollo multimillonario, y que además de eso lo va a hacer en 6 meses, y que, mejor dicho, que en 2 años ya es multimillonario y tiene yate. Entonces, pero la realidad es otra. De esos emprendimientos que son tan exitosos, pues realmente son pocos, son muy pocos. De millones y millones de emprendimientos del mundo, pues son 1, 2, 3, 4, 5, se pueden contar con los dedos de la mano. Pero eso no quiere decir que nos sintamos desapasionados en ser emprendedores, sino que hay que entender que el camino es largo, que el camino exige esfuerzo, que el camino no es solamente creer que tengo el mejor producto o el mejor servicio, que el camino es que debo prepararme para entender qué es vender. Yo, como tú lo decías al principio, yo soy ingeniero. Como ingeniero, a uno no le enseñan qué es vender. Y cuando tú vas a tener un emprendimiento, pues necesitas vender. Y la gente por lo general se concentra en que tener un emprendimiento es tener un producto. Y estoy hablando de, por ejemplo, de una tienda. Piensa en una tienda de barrio en donde la persona abre su tienda y pone productos, pero no mira temas como vender, como el servicio al cliente, como cómo va a llegar alguien a mi tienda y si yo lo atiendo con a las patadas, pues no va a volver, así mis productos sean muy buenos. Entonces hay unos temas de emprendimiento que hay que entender, que hay que buscar. Se necesita plata. Gracias a los ejercicios tal vez de los últimos gobiernos, ya hoy en día hay posibilidades de conseguir inversionistas, ángeles inversionistas, pero se necesita plata. Y además de eso, ni siquiera es solamente tener la plata, sino saber qué hacer con la plata. De pronto te dan la inversión y tienes ahí el dinero, y pues si no sabes qué hacer con esa plata, pues tu emprendimiento pues se va al traste. Entonces hay unos ejercicios que yo sí creo que inclusive las universidades pueden empezar a ayudar a hacer mucho, y este tipo de charlas pueden acercar a ese joven, que sí, la oportunidad de emprendimiento es una, pero también la empleabilidad es otra, y ninguna riñe con la otra, porque pues cuando tú ya tienes empresa necesitas empleados.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Cuál sería la solución a la propuesta si no emprendemos? Es precisamente eso, ¿no? Y ya tú nos dices, no, hay también otra posibilidad de emplearse. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería esa solución o esa propuesta?
Mira, hay ejercicios que hacen inclusive gremios. Hay gremios que hacen concursos en los colegios de bachillerato. Hacen el concurso de la mejor solución, por ejemplo, en tecnología, de la mejor innovación en agronomía, el mejor proyecto de investigación. Y todo deberían hacer allá, porque es que desde allá, desde el colegio, de las bases, tú ya empiezas a identificar en esos chicos si le gusta ser emprendedor, si le gusta ser empleado, es decir, yo lo llamo seguidor, si le gusta más bien ser un académico. Entonces uno debería poder hacer ese hilo desde muy abajo, desde muy allá, para que cuando llegue a la universidad, pues esos fundamentos básicos, esos ejercicios básicos de la gente, pues empiecen a identificar. Yo he conocido algunas experiencias fuera de Colombia en donde alimentan mucho, por ejemplo, ejercicios de STEM, Hablamos de todo lo que tiene que ver con la integración de tareas de matemáticas, ciencias, ingeniería, en temas específicos como robótica, por decir algo. Pero eso lo puedes hacer desde muy pequeños. Y luego ya la gente como que ayudarla a encauzar en ese ejercicio, porque en este momento hay muchos ejercicios de emprendimiento, pero hay pocos ejercicios de empleabilidad. Entonces, y la empleabilidad es algo que se necesita en nuestro país. Hoy en día tenemos unos índices alarmantes en desempleo, sin meterme en los temas seguramente sociales que estamos viviendo hoy en día, pero esto es algo que uno sí debería lograr hacer, porque a veces nosotros nos dedicamos y nos dedicamos mucho al asistencialismo en vez de crear y generar promociones de empleo. Hay ciudades apartadas hoy en día, y creo que la Universidad Minuto hace ejercicios muy chéveres porque logra llegar a sitios muy apartados con educación. Y si uno logra pegar esos ejercicios de educación a ejercicios de empresas que ya estén constituidas, ni siquiera estoy hablando de nada, me estoy inventando cosas allí, donde esas empresas ya constituidas simplemente creen semilleros de chicos de los que va a escoger para luego emplear, es algo que tanto como empresarios, como universidad, como gobierno, podemos retornar a la sociedad y hacemos un pequeño esfuerzo, un pequeño granito, pero yo creo que sí es algo que sí necesitamos empezar a manejar, porque no es solo pensar que tú tienes que abrir tu negocio, sino que también hay que pensar cómo tú te puedes emplear y cómo puedes llegar tú a ser ese empleado que necesita la empresa colombiana, inclusive en empresa extranjera. Hoy se abren las oportunidades de que tú trabajes desde tu casa en una empresa extranjera sin ningún inconveniente, en diferentes campos, en diferentes ramos. Entonces hay la posibilidad de que tú trabajes para una empresa en la India, programando desde Colombia, sin ningún problema, en que tú trabajes para una empresa en Estados Unidos en procesos de selección de personal, sin ningún problema, lo puedes hacer. Las entrevistas las haces virtuales, los test los haces en plataformas, estás en tu casa. Este esquema de coworking, de trabajo en casa, hoy en día, y bueno, de pronto algo que dejó la pandemia bonito, dejó muchas cosas feas, pero fue eso, de que se encontró las posibilidades de que las personas puedan trabajar en su casa, de que el desplazamiento sea menor, y eso sirve mucho, pero hay que hacer un esfuerzo mancomunado entre Estado, universidad, empresas, para que logremos hacer ese esquema de empleabilidad y empecemos a generar riqueza. Hay diferentes elementos en nuestras regiones que nos permitirían hacer eso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varios países y hemos empleado personas de esos países. Y te tengo que decir, por lo general terminamos contratando un colombiano que se vaya a vivir a Nicaragua, o un colombiano que se vaya a vivir a Panamá, o que se vaya a vivir a Perú, porque nuestra mano de obra y nuestra gente tiene unas capacidades que en otras regiones y en otras latitudes no se tienen. Entonces es algo que es muy valioso. Y si uno pudiera generarle a esas personas oportunidades para trabajar desde aquí, desde su mismo país, sería maravilloso.
Claro que sí, John. Bueno, creo que nos pasamos de quién soy a lo que vinimos. Entonces vamos a continuar pues con nuestro tema central. ¿Cómo iniciamos con esas empresas que manejamos, Etos?
EBS, sí, señora.
Sí, EBS. ¿Cómo es esa experiencia, John? ¿Cómo se inicia? Y esto es, digamos, que atándolo y entretejiéndolo precisamente ese emprendimiento arduo que hay que manejar muy bien, que hay que conocer y prepararse y capacitarse. ¿Cómo sería esto?
Atándote de nuestra experiencia, pues tengo que contarte que, pues digamos, yo siento que soy emprendedor desde muy chiquito, porque lo primero que hice fue tal vez en un quinto o cuarto de bachillerato. Yo iba a San Victorino, una zona aquí en Bogotá, en donde vendían cositas diversas, y compraba gafas oscuras. Y luego iba y las llevaba a vendérselas a mis compañeros de colegio. Entonces, si ellos, yo las compraba, no me acuerdo, 1,000 pesos, y tal vez las vendía en 5,000, pero se las vendía a crédito, les vendía a 500 pesos semanales o algo así. Entonces, ese era como el ejercicio inicial. Y por eso digo que uno, cuando quiere ser emprendedor, pues eso como que también hay un chip que se debe tener para arrancar con eso, porque hay que ver ese tipo de ejercicios. Y ya con nuestras compañías, digamos que a finales ya de la carrera universitaria, pues teníamos mucha inquietud de que nosotros éramos ingenieros, de que qué queríamos hacer, y tuvimos algún tipo de liderazgo de parte de un maestro de la universidad que nos decía, oiga muchachos, ustedes deberían hacer empresa, deberían hacer esto, y nos obligó a hacer una empresa, nos obligó tal vez en octavo semestre, noveno semestre, nos obligó a hacer una empresa, y en ese momento fue nuestro pretos, pero sí nos obligó a hacer una empresa, nos reunió en grupos de 10 personas, y nos dijo, hagan la empresa, nos pusimos a hacer la tarea, y aquí empezamos a ver cosas como, ¿qué es abrir una cámara de comercio? ¿Qué es abrir un NIT? ¿Qué es ir a entender qué es un impuesto? Ir a entender por qué tengo que pagarle a la DIAN. Ir a entender una serie de cosas, qué es una minuta de constitución. Porque eso son cosas que yo creo, y hoy en día yo diría, eso debería ser parte del currículum de cualquier carrera. Porque eso es algo que es fundamental para la vida. Es fundamental, así tú seas empleado, tú deberías saber cómo es que se constituye una empresa, cómo se crea, cómo es eso. Y pues esos 10 muchachos que arrancamos esa empresa, tal vez duramos 8 meses juntos y lo que pasa en los grupos sociales, digo yo, y más en una sociedad, pues que al final terminamos peleando por nada y se dejó de constituir esa empresa, pero se aprendió qué es crear una empresa, cómo se constituye, qué es un producto, cómo se vende, qué es vender, qué no es eso. Entonces digamos que fue una experiencia chévere y a algunos nos quedó gustando. Nos quedó gustando la pelea.
Sobre todo, John, que es muy diferente ser el empresario, entre comillas, informal y el empresario ya muy ejecutivo, como lo eres hoy.
Claro, claro, claro. Eso es una cosa muy, muy diferente. Pero no, dijimos, bueno, listo, ahora sí, venga, eso como que es chévere, hagámoslo. Entonces nos reunimos con otro compañero, constituimos entre los dos la empresa. En ese momento dijimos, bueno, pongámonos serios en esto. Le pedimos a mi papá que nos prestara un cuartico que había en nuestra casa. Y en ese cuartico, mi compañero, yo tenía el beneficio de que mi papá me había regalado un computador en esos poquitos días, un computador X86. Pues yo creo que las generaciones nuevas ni siquiera se lo imaginan, porque eran esas torres blancas, grandes, grandotas, y las pantallas ámbar. Mi papá muy, muy querido me ayudó mucho con eso y como yo era ingeniero de sistemas y no me había podido celebrar mi grado de bachiller y ya casi iba a ser ingeniero, entonces hizo un esfuerzo inmenso y me compró un computador. Yo recuerdo que ese computador costó 300,000 pesos y era un jugo de plata en mi casa. Pues eso era pues la cosa más divina de la casa, ¿no? O sea,
imagínate, claro,
eso era hace 30 años tal vez.
Estaba en ranking total.
En esa época tal vez lo más fino que yo tendría en mi casa sería el televisor a colores. Y cuando llega este computador, pues imagínate, mi mamá le hizo el forrito, le teníamos el forrito a la pantalla, y el forrito al teclado, y el forrito a la CPU. Después nos tocó botar ese forrito porque es que eso recalentaba el computador.
Y ahora sin nada de forritos, eso echan.
Sí. Entonces ese era el niño de la casa, él era el consentido, era el divino. Y entonces voy y le digo yo a mi papá, no, pues es que el divino lo necesito para montar una empresa. Y ahí es donde, pues, mi papá, voy a extender ahí un poquito, mi papá es ornamentador, mi papá hace rejas, ventanas, puertas, y él siempre inculcó en nosotros que nosotros deberíamos estudiar, y que con el estudio uno salía adelante, y no sé qué, y pues digamos ese era el discurso de mi papá siempre, y él siempre tenía su taller de ornamentación. Aprendí a soldar, tal vez en unas vacaciones que me enseñó, no me gustó, se me ensuciaban las manos. Entonces nos decía que nosotros éramos unos niños bien porque no nos ensuciábamos las manos. Pero él siempre apoyando lo que nosotros como hermanos que queríamos desarrollar, y siempre apoyó nuestra tarea. Entonces ese día que le digo yo necesito usar ese computador y necesito ver si me prestas ese cuartico que hay atrás, que no sé qué, y ahí cabe un escritorio. Y mi socio tenía otro computador parecido. Y también en su casa le hicieron ese esfuerzo y teníamos uno solo escritorio y dos sillas. Entonces mi papá dijo, listo, yo te presto ese sitio, pero no te lo voy a prestar. Creo que eso también es algo muy importante, no te lo voy a prestar, te lo voy a arrendar. Entonces, ¿pero cómo así que me lo va a arrendar, papá? Sí, se lo voy a arrendar. ¿Se va a hacer una empresa? Pues se lo voy a arrendar. Recuerdo que nos cobraba 25,000 pesos mensuales. por el pequeño cuarto que teníamos allá. Y también recuerdo que creo que nunca le pagué, pero bueno, ese era el acuerdo ahí entre nosotros.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Y dijimos, bueno, en esa época había una cosa que se llamaba Funda Empresa, y en Funda Empresa le enseñaban uno mucho el ejercicio de qué es una empresa, de cómo se constituye. Yo creo que eso también fue un ejercicio muy bonito, porque a veces la gente se mete a hacer empresa y no se prepara un poquito. Y si hay que prepararse un poquito, hay que aprender qué es una contabilidad, hay que aprender qué es un ejercicio empresarial, hay que aprender qué es una demanda laboral, hay que aprender un poquito cuál es la norma laboral, qué es ese tipo de cosas. Nos sirvieron mucho y nos sirvieron bastante, porque a través de esa cosa conseguimos un contacto y nosotros definimos tres productos. En su momento queríamos nuestra primera empresa se llamaba Informática para la Vida. En esa época, pues, el tema de informática no era muy conocido y todo eso, entonces queríamos como acercarlo a la vida y nos definimos tres productos. El primero era nosotros lo llamamos el PEP, siempre nos han gustado las siglas, que era un programa de entrenamiento profesional en donde les enseñábamos, en esa época era WordStar, era 1, 2, 3, bueno, les enseñábamos a la gente eso. Otra cosa que hacíamos era hacer software para entidades del Estado. Y la otra que hicimos fue, yo en ese momento era tesorero de una cooperativa y entonces dijimos, bueno, hagámosle software a las cooperativas porque las cooperativas todo lo hacen a mano. En esa época todo se manejaba en Cardex. Unos cartes eran unos archivos gigantes llenos de papelitos y yo colaboraba como ayudante del tesorero en una cooperativa y yo trabajaba ahí 2 horas diarias. Entonces nos pusimos a hacer eso y duramos 6 meses sin vender nada. Y pues ahí sí ya nos empezaron a cobrar el arriendo. Y más que el arriendo, pues uno vivía del papá, pues del desayuno, almuerzo y comida, y no tenía con qué pues hacer nada. Y pues eran nuestras épocas de juventud, yo trabajaba en la cooperativa, pero también me pagaban poquito, y pues eso no alcanzaba para nada. Entonces ya con mis socios decimos, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos fregados. No, sigamos, esto va a salir. Y recuerdo que tal vez un año después, 6 meses más después, o sea, un año después de estar haciendo eso, nosotros hacíamos volantes, lo mandábamos, llevábamos las cartas. En esa época no se usaba tanto el email, sino que tú hacías las cartas, las imprimías, las metías en un sobre, las ponías. Nosotros no pagábamos correo, sino que nos íbamos en bicicleta y se los repartíamos a las cooperativas que habíamos visto, a empresas. Se los llevamos así. Y para que la gente, pues, como que viera nuestra información, luego cogíamos el teléfono y los llamábamos, que se habían visto, que si no sé qué. Pero mira que eso sirvió para, en su momento, tal vez tuvimos unas 20 citas con cooperativas. Y una cooperativa, que fue la cooperativa del DANE, me acuerdo que fue un 23 de diciembre, nos dijo, oiga, sí, chinos, les voy a apoyar el desarrollo de esa aplicación. Y nosotros dijimos, ay, qué bueno, chévere. Bueno, ¿cuánto me van a cobrar? Ah, vaya problema, no sabíamos cuánto íbamos a cobrar.
No teníamos ni idea. Casi siempre pasa eso.
Sí.
Y el problema es que muchas veces cuando están emprendiendo, y me ha pasado, pues como se cobra muy justo, las personas que lo contratan a uno o que le dan la posibilidad o la oportunidad, piensan que es un trabajo de pronto de muy baja calidad. Y es cuando como que entra el debate. Tiene que ser caro, costoso, para que en el supuesto de la gente sea muy bueno.
Exactamente. Y pues en lo que nosotros hacemos es difícil colocar el precio. Hoy todavía tengo muchos líos para colocar el precio de un producto de los que nosotros hacemos. Pero digamos que en ese día, pues venga, ¿y cuánto me van a cobrar, chinos? Y mira, encontramos un, eso sí, yo no sé si se llama un benefactor o un creyente o no sé, de una cooperativa en donde nos dijo, vea, les voy a comprar los computadores, voy a comprar las herramientas, voy a comprar todo y ustedes hacen el trabajo.
Un ángel inversor.
Sí, sí, sí. Entonces nos pareció pues súper bien y le dijimos al señor, bueno, mire, eso, ese era un sistema que tenía que manejar la cartera de la cooperativa, la contabilidad, la tesorería, el restaurante. Y además de eso nos inventamos una cosa ahí para que tuviera como una pantalla de servicio al cliente donde la gente fuera y entrara con su cédula y una clave y le mostrara cuántos aportes y cuántos créditos tenía. Era más o menos ese el alcance. Hoy relatándolo así, yo lo veo gigante. Hace 30 años nosotros decíamos eso, en un mes lo hacemos. Entonces compactamos $1,000,000. Le dijimos al señor, sí, $1,000,000. Y dijimos que en 4 meses lo hacíamos. Pues el 24 de diciembre de ese año estábamos muy felices, muy contentos. Yo creo que nos tomamos unas 3 botellas de whisky de la reserva de mi papá y estábamos muy felices con el tema. Ya cuando pasó el guayao, entonces nos pusimos a mirar el ejercicio de, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues dijimos, no, es, necesitamos por lo menos unas 4 personas más para que trabajen en este proyecto. Y ahí fue cuando yo llamamos a 4 compañeros amigos y les dijimos, oiga, muchachos, hay este proyecto, no sé qué, ¿cómo les parece? ¿Quieren participar? Les vamos a pagar $100,000 mensuales. Hicimos cuentas y nos alcanzaba la plata que nos iba a pagar la cooperativa para eso. Y es cuando empezamos a hacer el trabajo, la cooperativa muy querida con nosotros, nos ayudó todo el proceso. Pasaron los 4 meses y llevamos el 10% de la tarea, porque el proyecto era grande, era importante. Y pues se empieza Cristo a padecer. Y ahí es cuando yo digo, pues yo ya salí de... Yo daba clases en la DIAN y trabajaba con lo de la cooperativa. Y pues nos salimos de eso. Estaba todavía haciendo mi tesis de grado, imagínate. Entonces me salí de trabajar, me dediqué solo al proyecto. Mi compañero también, nosotros 4 compañeros también. Y pues hacer todo el esfuerzo y arriesgarlo todo y a botarla toda ahí, pues con esa meta. Realmente el proyecto demoró 1 año para poderse terminar. Muchos esfuerzos, muchas trasnochadas, muchas desavenencias entre los 6 compañeros. Estos 4 compañeros que invitamos terminaron siendo socios de la empresa, pues porque no teníamos con qué pagarles. Todos hicimos un esfuerzo impresionante. Eso es una cosa de locos. Como ya no teníamos plata, me tocaba, por ejemplo, dar clase de 6 de la mañana a 8 de la mañana y luego llegaba al espacio ese que nos arrendó mi padre. Y ahí trabajamos de 8 de la mañana a 2 de la mañana, todos, bueno, eso era, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, aprendimos mucho, muy chévere, y al fin se tuvo el primer producto nuestro, que es nuestro producto bandera, y que hoy va en la versión 16 tal vez, pero fue la primera versión de ese producto. Se entregó también en un diciembre, tal vez fue un 7 de diciembre, un 8 de diciembre, y se inauguró en el casino del DANE. Se pusieron las pantallas y entraron en el casino del DANE. En ese momento el DANE tenía 4,500 empleados y la gente tenía el DANE tenía un casino ahí y había un restaurante como para 1,000 personas y ellos se almorzaban en 4 turnos. Entonces en ese restaurante colocamos las pantallas y entraron las 4,000 personas ahí a almorzar y muchos de ellos podían entrar ahí a la pantallita y veían sus aportes y sus créditos. Fue algo sensacional. Pero detrás de eso hubo mucha sangre, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho dedicarse, mucho riesgo. Digamos que ahí nació nuestro primer emprendimiento exitoso, que hoy tal vez cumple 29 años de trabajo. Y pues ahí hubo muchos, muy como lo decías tú, benefactores, mucha gente que nos apoyó. Y ahí hay que hacer un jalonazo muy duro a la gente, a la que le ayuda a uno, al usuario de la cooperativa, al gerente de la cooperativa, al consejo de administración, a nuestros padres, a nuestros hermanos que nos llevaban el tintico a la 1 de la mañana ahí para que uno pudiera darle. Y al final pues se tuvo algo y se tuvo un éxito y pues detrás de eso hay mucho riesgo, hay muchos ejercicios que hacer y pues digamos que ahí arranca ese ejercicio. Pero eso es rescatable, importante uno prepararse antes, tener conciencia de lo que es. Inclusive hoy hay empresas colombianas que le ofrecen a uno la posibilidad de preguntar, digamos de, oiga, venga, yo quiero montar un emprendimiento, cuénteme, ¿qué debo tener en cuenta? Hay empresas colombianas que pueden contar el cuento, así como tú dices, que te pueden decir, mira, ten en cuenta los impuestos, ten en cuenta el tema de las personas, ten en cuenta el ejercicio de la planeación, muchos elementos que uno tiene que tener en cuenta porque a veces, y eso lo entiendo, un emprendedor, una pequeña empresa hoy en día está pendiente de poder cubrir la nómina y poder cubrir los gastos de arrendamiento. Entonces eso es lo más importante. Pero ya ir a mirar si la contabilidad estuvo, ya ir a mirar si el balance está, ya ir a mirar si estoy cumpliendo con la UGPPP y todas esas cosas, a veces como que lo dejamos de última prioridad. Y pues realmente esas son cosas que pues en un ambiente como el nuestro pues hay que tener muy en cuenta. Igual hay oportunidades de mejora en la creación de empresas en Colombia, que sea más sencillo, que tengan más beneficios, que tengan eso. Eso ha ido cambiando un poco. Hoy en día hay beneficios en la ley, hay beneficios, por ejemplo, en innovación. Tú puedes hoy en día ir a Colciencias y buscar beneficios en términos de que no tengas que pagar impuesto por un desarrollo que tenga un buen componente de innovación. Entonces, ahí hay beneficios y a veces nuestros emprendedores no los conocen, quienes los asesoran no saben. Entonces, es un poco ese aprendizaje que sí podemos hacer así y mostrar que luego ya puedes tú tener ese emprendimiento. Y yendo un poquito a la historia de nuestra compañía, digamos que fuimos muy exitosos durante, de ahí para adelante hicimos un convenio con la cooperativa, fuimos muy exitosos, tal vez llegamos a tener 200, 300 clientes muy rápido, y muy rápido es que en 2, 3 años logramos tener casi 300 clientes del sector cooperativo en Colombia, y sin embargo hay vacas flacas. Tal vez en el año 98, como nosotros trabajamos con ese sector, pues se cayó el sector cooperativo y el sector financiero. En esa época teníamos casi 120 empleados y de repente el gobierno nacional decide que las cooperativas no pueden transar con el Estado. En esa época hubo mucho dinero de narcotráfico, tanto en sector financiero como en sector cooperativo. Se quiebran muchas cooperativas y de repente en un mes en donde tú facturabas a 300 entidades, te dejan de pagar 299. Y tú tienes una nómina, y tienes gente, y tienes oficinas, y tenemos oficina en Medellín, oficina en Cali, oficina en Barranquilla, oficina en Bogotá, y de pronto ese mes te dejan de pagar, pero el segundo mes también te dejan de pagar, y el tercer mes también te dejan de pagar. Es uno de los momentos más críticos de nuestra empresa, y pues, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer si tienes 120 familias a cargo para, pues, darle su nómina? Y en ese momento tuvimos que reducir nuestra planta de personal a 15 personas. Eso fue un tema durísimo, un tema inmanejable, porque pues nosotros no teníamos, nunca hemos tenido el dinero guardado pues como para asumir ese tipo de cosas. Un proceso de aprendizaje también, pero también un poco de entendimiento de las personas. Cuando tú hablas con la gente, le explicas, le dices, la gente se une a uno y entiende los procesos. Y ese fue un tema muy, muy duro. Eso fue una crisis muy dura en donde casi se termina nuestra empresa, que iba viento en popa, dice uno. Claro. Pero también sí, lo obliga a uno a recapacitar en lo que se está haciendo.
Y bueno, toda esta experiencia que has tenido y pues con la situación que pasas, ¿cómo lo relacionarías tú en este momento de emergencia sanitaria con ya la empresa consolidada?
Sí, mira, nosotros digamos que, y llegando ahí a ese punto, uno empieza como a recapitular un poco, porque tú puedes ser muy exitoso, pero a veces tú eres víctima del propio éxito, ¿no? Es como te iba bien, pues no tenías las previsiones de tener otros mercados, de tener otras opciones. Entonces hoy en día, digamos hoy en día, y de ahí para adelante, nuestros clientes se diversificaron, nuestros productos se diversificaron, no se tienen todos los huevitos en la misma canasta, como se dice. Entonces, en el ejercicio de ahí para adelante, pues empieza uno como a entender que las empresas tienen que irse adaptando a los mercados, a las necesidades, al tema. Entonces, digamos que llega una época que es el año 2000 donde podemos crecer mucho, porque ahí había todo el ejercicio del Y2K y todas las entidades necesitan cambiar sus sistemas. Pero de ahí en adelante somos mucho más previsivos, no abrimos oficinas como tan así y vamos adaptándonos mucho mejor a los cambios, lo que nos ha permitido llegar hoy en día a diferentes países. Cada país es un mundo diferente también. Hoy tenemos clientes en Perú, tenemos clientes en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en Honduras, Guatemala. Inclusive estamos ya teniendo pensado poner nuestro piecito en Estados Unidos. Pero empieza uno a adaptarse. Y, por ejemplo, este tema de pandemia y esta emergencia sanitaria también nos obligó a adaptarnos. Nosotros antes de pandemia teníamos 70 puestos de trabajo en una oficina en Quinta Paredes. Teníamos una oficina de producción en el centro de Bogotá, en 200 metros cuadrados allí, también con puestos de trabajo para los programadores, y llega este tema de pandemia, y pues menos mal que nos habían pasado otras cosas atrás, tenemos que adaptarnos, porque finalmente nuestro cliente quiere que el ingeniero vaya y se siente allá en la oficina, en sus oficinas y haga el servicio, pero ya veníamos haciendo unos ejercicios virtuales, sobre todo con clientes internacionales, en donde ya no teníamos que desplazar nuestro ingeniero a Panamá o a Costa Rica, sino que estábamos haciendo muchos servicios de acá, y lo que hacíamos era que cada 2 meses íbamos y los visitábamos 8 días. Se iba, se hacía la presencialidad y todo. En Colombia no tanto, porque en Colombia había mucho más el ejercicio: venga, usted tiene que venir, yo tengo que ver al ingeniero, tengo que estar aquí. Y cosas de las que dejó, por ejemplo, esta pandemia fue esa adaptación. Nos adaptamos fácilmente. Hoy en día solamente tenemos un espacio de trabajo que creo que solamente hay como 30 puestos de trabajo, 40 puestos de trabajo. Nuestro talento humano va una vez a la semana, el día que quiera. De resto, pueden trabajar desde su casa. Hacen el soporte a todos nuestros clientes de manera remota. Solamente hay un cliente que hoy en día vamos, y te lo voy a contar porque me parece curiosísimo. Ellos exigen que las personas vayan, no entiendo por qué, pero pues es una política que tienen allá. Exigen que su personal asista a la oficina, pero pues ellos hacen crédito para leasing, crédito para vivienda. Pero bueno, esas son como las políticas de empresas. Pero hoy en día todo se hace completamente virtual. En este momento, por ejemplo, tenemos dos ejercicios de capacitación a las 7 de la mañana, en donde todo nuestro personal se conecta, ya se hace la capacitación, se comparte una almojábana los viernes, le llega a la casa de cada uno su almojábana con chocolate. Y se hace ese tipo de ejercicios, y creo que el tema sí se puede manejar, sí se puede hacer. Pues de pronto en nuestros productos es más fácil que en otros, pero creo que eso es una adaptación supremamente interesante. Inclusive nosotros hemos crecido nuestro nivel de ventas con pandemia, lo que no pasa en otras industrias que seguramente están muy, 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 muy afectadas, pero en nuestra industria se ha podido hacer eso. E inclusive te podría decir, hemos llegado a otro país que ni siquiera lo teníamos en el radar, en donde no hemos hecho esa gestión que hacíamos antes de ir, viajar y todo eso, que es México, en donde ya tenemos nuestro primer cliente, y pues se ha podido realizar a través de este ejercicio. Entonces yo creo que nosotros, las organizaciones y nosotros los seres humanos, tenemos que tener claro que lo único que siempre permanece es el cambio, y que hay que adaptarse a ese cambio, y que hay que seguir entendiendo cómo adaptarse a esos cambios que surgen todos los días.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
La transformación digital es uno de los temas que tú manejas. De pronto, pues, no podemos compartirle a nuestros oyentes y a toda nuestra comunidad académica parte de esa transformación digital que tú planteas y que tú conoces muy bien.
Sí, Mariluz, mira, yo quisiera a veces, y esto tal vez algunos colegas me lo vayan a criticar, pero a veces se colocan nombres rimbombantes a cosas que deberían ser como el dominio público. Entonces hay nombres rimbombantes, y me devuelvo a lo que les he contado últimamente, porque antes hablaban de la tecnología y la informática, y eso era un cuento de chinos. Y hoy en día el término transformación digital también termina siendo un cuento de chino, y esto lo tengo que decir porque las grandes marcas alrededor de eso quieren vendernos cosas. Y estoy hablando de las grandes marcas corporativas que nos quieren vender su tecnología alrededor de una gran estrategia rimbombante, y vuelvo y lo reitero. Pero lo cierto sí es que el mundo ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos, y el mundo ha cambiado hacia lo digital, pensando en que yo en este momento tengo la posibilidad de estar en un computador y acceder a casi que cualquier cosa, estar en un celular y acceder a casi que cualquier cosa, buena y mala, ¿sí? Y buena y mala porque existe el internet bueno, digámoslo así, y el internet malo, cuando yo me meto por debajo a la deep web y puedo encontrar información que puedo tener oculta. Entonces, aquí lo importante es que yo como persona entienda eso, entienda que ya al alcance del computador, al alcance del celular, al alcance de la conectividad que hay en el mundo hoy en día, puedo llegar a muchísimas cosas. Y entonces combino mis necesidades con esa realidad del mundo. Y me imagino cosas tan simples como que yo tengo una tienda de barrio y que yo pretendo que la tienda de barrio, no sé si va a continuar, si va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo. Desde mi propio punto de vista, yo creo que sí va a seguir existiendo, pero que va a tener que cambiar, porque si no se lo van a llevar por delante con las nuevas estrategias digitales. Porque yo puedo reemplazar la tienda de barrio por una aplicación móvil en donde pido 2 chicles y me los traen en 5 minutos a mi casa. Y estoy llegando, digamos, a un extremo, digamos, el más alto. Pero si yo como tendero, si yo como empresario, si yo como educador, si yo como estudiante no empiezo a entender que el mundo ha cambiado en ese sentido, no voy a poderme adaptar a estos cambios que inclusive yo he mencionado ahora. Y tengo la oportunidad de adaptarme a esos cambios si empiezo a entender qué es ese ejercicio que está pasando. Y lo que está pasando se resume en tres cositas muy sencillas. La primera es la experiencia que yo quiero. Yo puedo pensar que hoy salgo de mi oficina, salgo de mi casa, voy a la tienda del barrio y me tomo el tinto. Esa puede ser una experiencia. Pero si yo llego a la tienda de barrio y no siento algo como esa experiencia, o sea, el tinto es sabroso, el tinto es natural, el tinto, con el tinto me hacen la charla, con el tinto, eso es la experiencia. Y si no entiendo que eso hay que entendérselo porque el consumidor final está buscando experiencias y más los que vienen detrás de nosotros, de pronto los que somos de una generación un poquito más avanzada, pero los muchachos hoy en día, y que inclusive hoy están haciendo aquí ejercicios en esta situación social que tenemos hoy en día, pues ellos están necesitando esa experiencia. Y si no la encuentran en esa tienda de barrio, pues se van a ir para la marca gringa de café. O se van a ir para nuestra marca colombiana que se llama Juan Valdés. Pero si no encuentran esa experiencia en la tienda de barrio, pues se van a ir para la otra marca. Y entonces se va a quedar la tienda de barrio sin esa posibilidad de que el muchacho haga su reunión ahí. Entonces eso es un poquito lo que nosotros llamamos experiencia. Y esa experiencia se puede apoyar con tecnología. Y no estoy hablando de la tecnología blanda del computador, eso, bueno, hablemos de una tecnología dura en términos de una cafetera bonita que me haga café gourmet en mi tienda. Y pues puedo cobrar, en vez de cobrar 1.500 por el tinto, pues cobro 2.000 por el tinto y eso me está dando valor. Entonces estoy pensando en un ejercicio ni siquiera completamente digital, sino de transformación. Y estoy transformando mi modelo de negocio y estoy transformando de cómo entrego ese negocio, de cómo entrego ese servicio, de cómo entrego ese producto. Entonces ahí vamos en dos ejercicios, la experiencia y el concepto que se llama modelo de negocio. Entonces ahí tienes, digamos que dos elementos importantísimos que tenemos que hacer que combinen. Y si tú lo llevas un poquito más arriba, pues empiezas a hablar ya de transformarte y aplicar tecnología y meter la tecnología allá. Entonces, si yo pienso en mi tienda de barrio, que lo que puedo hacer es tener una buena cafetera, traer un café orgánico y decirle a la gente que le tengo tinto de 1.000, le tengo tinto de 2.000, le tengo tinto de 3.000, pues de pronto tengo hasta más opciones para que la gente pueda compartir conmigo. Pero si además de eso les pongo un buen televisor donde veo la carrera ciclística o el partido, pues también puede ser que eso se haga el ejercicio. Y a veces hay que ver si eso es una inversión adecuada o no, obviamente, porque esto hay que meterlo al modelo financiero, pero es un poquito entender eso. Y eso es lo que busca la transformación digital. Es que entendamos el mundo de hoy, ha cambiado, está cambiando, se vienen muy duros cambios importantísimos en términos de robotización, en términos de inteligencia artificial, en términos que a veces suenan rebombantes, pero llevémoslo al ejercicio práctico de mi negocio de hoy, llevémoslo a mi ejercicio práctico de cómo educo hoy. Sí, la educación tiene hoy en día unos retos gigantescos, o sea, en términos de cómo voy a capacitar digitalmente a los estudiantes, cómo doy una clase digital que no sea aburrida. Qué pena ahí me meto en ese tema, Mari.
Claro, pero que sí.
Pero yo veo a mis hijos sentados frente al computador y el profesor allá al otro lado echando carreta, y yo, y no. ¿Cómo se soportan los unos y los otros? Y además de eso, ni prenden las cámaras y cosas que, pues no sé, o sea, ahí hay unos retos gigantescos y eso no va a cambiar. Eso, digamos, para mí el esquema no es que ahora dentro de cuando todos estemos vacunados, entonces todos nos vamos para la universidad, porque es que eso abre una expectativa para la misma entidad educativa en donde él puede atender el 4, 5, 6, 7 veces más la población que está atendiendo hoy. Si utiliza esos canales digitales de una manera muchísimo más efectiva. Entonces ahí tenemos unos retos chéveres y eso es muy cortico lo que yo quisiera interpretar para no meterme en términos rimbombantes. El cambio es permanente, la transformación es permanente y hoy es permanente en el tema digital, hoy en tema de cómo pago, de cómo compro, de cómo me relaciono, de cómo hago mi reunión familiar. Hoy la reunión familiar típica, mi mami que cumplió 80 años, mi mami no quería hace año y medio, pero hoy en día solo me llama por ahí y me llama dos veces a la semana y me prende la cámara y venga, mijito, déjeme verlo y no sé qué. Eso no cabía en la cabeza de una persona de 80 años hace un año. Pero mira, hoy ellos mismos lo están exigiendo, ellos mismos lo están pidiendo, ellos mismos lo están usando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y cómo meter eso dentro de nuestro quehacer diario, dentro de nuestro negocio diario.
Bien, y una pregunta que de pronto sí debe ser como muy interesante acá es, ¿puede mi organización ser digital?
Te voy a contestar así, de manera imperiosa, sí.
Cruda.
Sin duda, sí. Sí, señora, sí.
Tiene.
Ni siquiera puede, tiene que ser. Sí, señora, sí.
Okay.
Sí, y hay cómo, o sea, y no hay que invertir mucho, no hay que invertir. Mira, en este momento el Ministerio TICS tiene una iniciativa muy bonita, me gusta. Quiere apoyar a más de, no sé si son 10,000, 20,000 negocios para entregarles soluciones digitales. Inscríbanse, se les van a entregar o una tienda virtual. Le quiere poner sus productos ahí, quiere vender café por ahí. Entre, venda café por ahí, por una tienda virtual. Necesita una contabilidad, la va a tener. Necesita un CRM, lo va a tener. Y esto es una iniciativa muy bonita porque la idea es proporcionar tecnología colombiana. Entonces, imagínate, o sea, en Colombia hay aproximadamente 3,000 empresas que hacen desarrollos de software y tecnologías relacionadas. Y tenemos muchísimos productos, pero en Colombia hay más de 3,000 empresas en todas las regiones. Sumadas todas las regiones, más bien, que hacen tecnología para los pequeños y medianos negocios. Y ahí está disponible. Y no cuesta mucho. Es decir, por ejemplo, si tú quieres montarte una tienda virtual, hay negocios en donde simplemente tú montas la tienda, no te cobran nada, no sé qué, y te cobran un porcentaje por cada venta que hagas. Entonces, pues si no vendes, pues no pagas. Pero si vendes, pues ahí te va a permitir eso, apalancar la tienda digital. Entonces, ahí hay soluciones, ¿no? Y ahí es que tener la inquietud, la gente le enseña a uno mucho, la gente le participa, hay webinars, hay muchísima documentación, hay simplemente que tener como la intención. Y sí, puede ser digital, sí, y no hay que invertir mucho.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bueno, y ya para finalizar, pues como en todo cuento, ¿no? ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos queda? ¿Cuál sería aquí la enseñanza y la moraleja para todos nuestros oyentes?
Mira, aquí relatando un poquito la historia de nuestra compañía y un poquito de lo que yo he hecho en la vida, yo creo que todos podemos. Todos, cuando digo todos, hoy podemos más que antes, porque las tecnologías nos abren unos campos impresionantes. Hoy se puede hacer, tengo la experiencia de por allá del sur de Colombia, unos peladitos de quinto y sexto de bachillerato que hicieron un robot, funciona el robot, participa. El año pasado tengo la experiencia de unos peladitos de quinto y sexto de bachillerato que hicieron un cómic para educar y lo único que tuvieron ellos fue que entrar a internet, obviamente aprender unos cursos, aprender unas cosas y desarrollar su idea. Hoy en día se puede, créanle al tema. Y en todos los campos, si yo quiero tecnificar mi cultivo, hay cómo, hay la información, hay las materias, hay la gente interesada. Y hoy en día el ejercicio de movernos en las redes, además de poner allá y postear las malas noticias, deberíamos postear las buenas noticias, deberíamos postear las redes de gente que está emprendiendo. Aquí en Bogotá nada más hay una serie de iniciativas de huertas comunales, de huertas en donde tú la puedes colocar en el jardín de tu casa y te da a través de un canal de YouTube, te dice cómo montarla, cómo hacerla, cómo crear una composta, cómo hacer eso. Y si eso lo quieres volver un ejercicio productivo, lo puedes volver. Hay muchísimas iniciativas en cómo puedes ser un buen empleado. Hay ferias, por lo menos en nuestra industria, hay muchas ferias para jóvenes que quieran emplearse. En nuestra industria, por ejemplo, faltan más de 70,000 programadores. Aquí en Colombia nada más, sin contar por fuera, porque el ejercicio es igual fuera de nuestro país. Entonces, se puede tanto crear empresa como ser empleado. Y las dos rutas son maravillosas. A mí me parece que son dos rutas excelentes y se puede hacer. Ahí es que creérselo. Sí, hay que mejorar muchas políticas, pero yo creo que la capacidad que tenemos hoy en día como colombianos, como seres humanos y apoyados en tecnología, apoyados en entendimiento, porque es que a veces desperdiciamos el tiempo, pero hay que creérselo, esto se puede, y pues obviamente en esto hay que educarse y hay que persistir, persistir y persistir.
Muy bien, John, mil y mil gracias por estar acá, por echarnos ese cuento tan maravilloso con tantas idas y venidas. En realidad es lo que nos deja la vida, ¿no? No podría ser perfecta, tiene que haber algo por qué vivir. Muchas gracias por estar aquí y bueno, para todos nuestros oyentes, nos encontraremos en otra oportunidad. Chao.
Muchas gracias, Mariluz. Un abrazo gigante.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.